El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este lunes 29 de enero de este año 2024. En estos próximos minutos nosotros vamos a conocer por qué Cuba ha alcanzado el segundo lugar mundial en la población penal. Y también vamos a tener opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a la falta de alimentos. Así que mantenga usted siempre la sintonía con nosotros. Tomás Cardoso, como cada día, estará con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que tendremos más informaciones. El equipo aquí continúa. El ingeniero de sonidos, Juan Pendaz, en la producción y dirección, Elena Rodríguez, en la sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba.
Cuba alcanzó el segundo lugar mundial en población penal, esto de acuerdo a la base de datos en línea World Prison Brief. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Cuba ocupa el segundo lugar a nivel mundial en tasa de encarcelamiento, según datos confirmados por World Prison Brief, una base de datos en línea sobre los sistemas penitenciarios de todo el mundo. World Prison Brief, alojado en el Instituto para la Investigación de Políticas de Justicia y Crimen de la Universidad de Londres, actualizó que al menos 90.000 personas están presas en la isla, cifra solo superada por El Salvador.
En 2020, con el apoyo de Fundación Transición Española, Civil Rights Defenders, y con la presencia de los eurodiputados Javier Nart y Leopoldo López Gil, el diputado español Carlos Rojas y otras personalidades, Prisoners Defenders demostró con información probatoria interna del Ministerio del Interior tanto la población carcelaria de Cuba como las estadísticas nacionales de represión en todos los ámbitos.
Explicó Javier Larrondo, el presidente de Prisoners Defenders.
Y sacamos a la luz que Cuba tenía 90.000 presos en las cárceles y otros 37.500 condenados en situación domiciliar o trabajo forzoso sin internamiento. Esta entidad ha debido tardar más de 3 años en verificar todos los documentos enviados, pero ante la ratificación nos congratulamos de que Cuba, por fin oficialmente, figura como el segundo país por tasa de presos del mundo.
De acuerdo a la reconocida base de datos mundial, Cuba tiene 794 presos por cada 100.000 habitantes.
Eso se corresponde con la cantidad de delitos que existe en el Código Penal cubano. Delitos que no lo sería en cualquier otro país que funcionara con otro régimen, que no fuera un estado policíaco.
Señaló el abogado Hildebrando Chaviano desde la ciudad de Cienfuegos.
Se ha vuelto una sociedad muy material y por eso tiene que haber delitos que tienen su origen en esas necesidades materiales que existen. Y las cárceles están llenas de jóvenes de esa llamada generación del hombre nuevo.
La falta de transparencia de las autoridades cubanas limita datos precisos de personas en prisión. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y cubanos afectados por el hambre y la falta de alimentos aseguran que nunca antes habían vivido una situación similar. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Como desastrosa califican los cubanos la situación que enfrentan para poder alimentarse día a día. Una mujer que se identifica como Amanda expresaba recientemente en redes sociales que no tenía leche para darle a su pequeña hija de 4 años.
Que alguien me responda, ¿dónde yo reclamo la leche de mi hija? Tengo a mi hija hace 3 días llorando por su leche. Porque se jamaron la leche del 11, la mitad, se la jamaron. Está bien. Y ahora voy a buscar la que me toca el 21 y se acabó. O que la repartieron mal.
Por otra parte, en un video posteado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, un santiaguero aseguraba que para poder alimentarse tendría que comerse las cáscaras de los alimentos que cocinó el día anterior.
La cáscara no la he botado, porque posiblemente como hoy no tengo nada que comer, la hierba y me la tenga que comer, porque nos están matando de hambre.
Tras las declaraciones, el hombre llamado Rafael fue reprimido por agentes policiales. Así lo dijo a Martín Noticias desde Santiago de Cuba el opositor Jorge Cervantes, quien grabó el material audiovisual.
Después que salió el vídeo de él, dice que se presentaron a su casa tres oficiales de la seguridad del Estado en motores con una del gobierno a amenazarlo por el video que había hecho, a prometerle cosas. Lo tiraron, los mismos oficiales de la seguridad del Estado se llevaron a Rafael para la unidad de la policía conocida como el Palacete, acá en Santiago de Cuba. Dice Rafael que lo metieron por un pasillo, como en un calabozo allá atrás, y le dieron una entrada a galletas de que le decían que se iba a morir de hambre, que le iban a quitar la chequera.
Padre de una numerosa familia, el disidente nos describe su cotidianidad.
Una tormenta de ideas en mi mente, a ver cómo yo busco diario un kilogramo de leche en polvo por la calle, cuesta 1.800, 2.000 pesos y dura 4 o 5 días. Y tengo dos niños y la leche que le dan para uno, se va a compartirla con los dos.
Sobre lo difícil que resulta para los cubanos conseguir alimentos, conversamos además con Damaris, otra residente en Santiago de Cuba.
Muriendo de hambre, no tenemos nada que comer y a mí ni son ellos. ¿Cuánto cuesta la leche? Carísima.
Damaris asegura que en sus más de 50 años no había vivido una situación igual.
Pésima. Esto es desastroso. En mi vida, en 58 años que tengo, yo nunca había visto esto y jamás había pasado el hambre que estoy pasando.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
Según el abogado de inmigración José Guerrero, no es una nueva ley que vaya a dar el parol a todos los idos 20A, sino que se trata de una revisión interna de inmigración. Alejandro Marcano tiene este reporte.
Según el abogado de inmigración José Guerrero, no existe ninguna nueva ley que vaya a dar el parol a todos los I-220A. Aclaró que se trata de una revisión interna de inmigración.
Ya está pasando. En meses pasados muchas personas comenzaron a recibir paroles sin haberlos pedido, de la nada. Y esto explica del por qué esas personas que tenían corte y que no tenían corte comenzaron a recibir este tipo de parol, porque inmigración internamente está revisando los casos y al que se le dio la documentación incorrecta es el que va a recibir este parol.
El abogado Guerrero contó a Martín Noticias que las autoridades migratorias respondieron a la Asociación de Abogados de Inmigración sobre la aplicación de cubanos con I-220A a la residencia bajo la ley de ajuste cubano.
¿Cuál es el problema? Muchas de estas personas fueron detenidas bajo la sección 235, que es la deportación expedita, y fueron liberados bajo la sección 236, que es la sección que habla de aprehensión y detención de extranjeros ilegales en los Estados Unidos. Y ese ha sido básicamente el argumento que se ha presentado en las cortes, donde decimos que eso no podía suceder, que si la persona fue liberada con este famoso I-220A, eso es incorrecto, que se le debió dar un parol 212D5, que es el parol que es válido para la ley de ajuste cubano.
Guerrero insiste en que para ello deberá ser examinado el récord de la persona al momento de entrar a Estados Unidos. Recomienda que soliciten el FOIA, la FOIA, el cual es totalmente gratis y se obtiene por medio de la página web de inmigración.
Lo primero que tienen que hacer es pedir su FOIA, que es el récord tuyo de cuando llegas a los Estados Unidos, tu récord en el momento que llegaste a la frontera. De esta manera, nosotros los abogados podemos determinar de qué manera fuiste detenido, procesado y liberado. Y ahí podemos ver si en realidad se te dio la documentación correcta.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
A las 12:39, estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado en este inicio de semana Tomás Cardoso en Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tommy.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a estar adelantando lo que se avecina, pues, el jueves. El jueves es día primero de febrero y entra el paquetazo.
Sí, señor.
Se aplicará ya las restricciones que anunció el primer ministro Manuel Marrero. En el mes de diciembre en la Asamblea Nacional entran en vigor nuevos precios en cuanto a los combustibles, en cuanto a el transporte, y vamos a ver el impacto y cómo los cubanos van a recibir esto en medio de la situación que tienen.
Exacto.
Vamos a estar hablando de esto también. Vamos a seguir hoy una serie de denuncias que tenemos como tenemos todos los lunes, de las cárceles en la provincia de Camagüey, específicamente Kilo 7, Kilo 8, Kilo 9, y Tenemos también pactado una entrevista con la mamá de los jóvenes que ya tienen petición fiscal en Carmanera.
Pues interesante, como siempre, los temas. No se lo pierda. La cita es a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
minutos de la tarde, continuamos con más noticias. Empleados de una firma ucraniana de armas conspiraron con funcionarios del Ministerio de Defensa para desviar casi 40 millones de dólares destinados a comprar 100.000 proyectiles de mortero de la guerra con Rusia, según indicó el Servicio de Seguridad ucraniano. 5 personas han sido procesadas y una fue detenida cuando intentaba cruzar la frontera ucraniana, según las autoridades. Enfrentan hasta ahora 12 años de prisión si son condenadas. La investigación se produce mientras Kiev intenta perseguir la corrupción en un intento de acelerar sus procesos de ingreso en la Unión Europea y la OTAN. Autoridades de los dos bloques han exigido amplias reformas anticorrupción antes de que Kiev pueda unirse.
Y mientras en París se albergó ayer domingo una reunión en busca de un cese al fuego en la Franja de Gaza, donde tropas israelíes y milicianos de Hamas volvieron a librar encarnizados combates. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
En medio de encarnizados combates en la Franja de Gaza entre el ejército israelí y milicianos de Hamas, se llevó a cabo una reunión el domingo en París para negociar un cese al fuego. El jefe de la inteligencia estadounidense, William Burns, se reunió con altos cargos de Israel y Egipto y con el primer ministro de Qatar en busca de un alto al fuego. La oficina del primer ministro israelí informó que la reunión fue constructiva, aunque añadió que todavía había desacuerdos entre las partes, que seguirán discutiendo esta semana en otras reuniones. Qatar, Egipto y Estados Unidos ya intervinieron en la negociación de una tregua que permitió la liberación de un centenar de rehenes a cambio de presos palestinos a finales de noviembre. Según las autoridades israelíes, 132 secuestrados siguen retenidos en el territorio palestino, de los cuales se cree que 28 están muertos. Según el New York Times, el proyecto de acuerdo implicaría una tregua de 2 meses a cambio de la liberación de todos los rehenes y de presos palestinos en Israel. Los combates se centran en la ciudad de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Se produjeron en particular en torno al Hospital Nasser y Al Amal, que ahora solo funciona parcialmente y acogen a miles de refugiados que huyen de los bombardeos. La guerra comenzó cuando el grupo islamista atacó el sur de Israel el 7 de octubre y provocó la muerte de unas 1.140 personas, en su mayoría civiles, y secuestró a cerca de 250, según un balance de la France Press basado en datos oficiales israelíes. En respuesta, Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre en Gaza que deja más de 26.000 muertos, en su mayoría mujeres, niños y adolescentes, según Hamas.
El presidente de Israel, Isaac Herzog, acusó a la Corte Internacional de Justicia de haber tergiversado sus palabras en un fallo en el que le ordenó al gobierno israelí tomar medidas para proteger a los palestinos y evitar un genocidio en la Franja de Gaza. El fallo de la Corte Internacional de Justicia, emitido el viernes, mencionaba varias declaraciones realizadas por dirigentes israelíes como evidencia de un lenguaje deshumanizado y de instigación contra los palestinos. Dichas declaraciones incluían comentarios de Herzog, que lo hizo pocos días después del ataque de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre, el cual desencadenó la guerra entre Israel y el grupo islámico.
Y el líder norcoreano Kim Jong-un supervisó los disparos de ensayo de 2 misiles de crucero lanzados desde un submarino. Así lo anunció hoy la agencia de prensa estatal en medio de tensiones crecientes entre Corea del Norte y Corea del Sur. Los detalles con Fran Press.
La Agencia de Prensa Estatal de Corea del Norte, KCNA, informó el lunes del disparo de ensayo de 2 misiles de crucero lanzados desde un submarino. Según la agencia, los misiles estuvieron en el aire 7.421 segundos, volaron sobre el Mar del Este y alcanzaron el objetivo insular el domingo. El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó el lanzamiento. El ejército surcoreano había declarado más temprano que detectó misiles de crucero lanzados frente a la ciudad de Sinpo, en Corea del Norte. El nuevo lanzamiento tiene lugar en medio de tensiones crecientes entre Corea del Norte y Corea del Sur. Según la agencia norcoreana, los nuevos ensayos no impactaron la seguridad de ningún país vecino y no tienen nada que ver con la situación regional. Añadió que, según Kim, el lanzamiento tiene importancia estratégica en la ejecución del plan de modernización militar que apunta a crear una fuerza naval poderosa en el país.
Los drones de fabricación china están dominando el mercado global y son utilizados por agencias gubernamentales estadounidenses, y los organismos de vigilancia de la ciberseguridad advierten que el uso de esos drones conlleva riesgos. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Cuando se trata de drones, una marca destacada sobre todas las demás, DJI, con sede en Shenzhen, China, que ha conquistado el mercado de drones para todos los rubros, desde fotografía amateur hasta luchar contra incendios forestales y para proteger sitios sensibles. Y esto es un problema, dicen los organismos de vigilancia de la ciberseguridad de Estados Unidos. En enero, el FBI y la Agencia de Seguridad, Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos advirtieron que las leyes promulgadas en los últimos años por el gobierno chino le otorgan la capacidad de analizar cualquier información recopilada por empresas chinas. Los drones, utilizados ampliamente en los Estados Unidos, podrían convertirse en herramientas de espionaje, dicen las agencias. James Lewis es un experto en ciberseguridad del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y le dijo a La Voz de América.
Se podría pensar en un departamento de policía utilizando un dron donde el gobierno chino tenga acceso a la información. Se podría pensar en drones utilizados por el ejército, por agencias federales, por los departamentos de bomberos. Estos ejemplos son para dar una idea de la estructura de seguridad pública de los Estados Unidos y un poco de la seguridad nacional.
El gobierno chino se opone a las acusaciones de espionaje y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chinos, Wang Wenbin, dijo:
Estados Unidos ha exagerado el concepto de seguridad nacional y fabrica todo tipo de excusas para abusar de los controles de exportación y reprimir injustificadamente a las instituciones y empresas chinas.
Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Pasamos a Argentina, donde el presidente Javier Milei retira reformas fiscales tras el rechazo de la oposición. La agencia francesa de prensa informa.
El gobierno del presidente argentino Javier Milei retiró el viernes las reformas fiscales incluidas en una ley de más de 600 artículos enviada al Congreso argentino, tras el amplio rechazo de la oposición a ese capítulo del proyecto.
Estamos garantizando el cumplimiento del déficit cero y estamos allanando el camino para que gobernadores, legisladores y demás puedan aprobar esta ley en el cortísimo plazo, lo más rápido posible.
El proyecto sería debatido la semana próxima en la Cámara de Diputados, pero la oposición advirtió que rechazaría casi 200 reformas cuando se votara la ley, artículo por artículo, si el gobierno no aceptaba modificaciones. El oficialismo decidió retirar del proyecto artículos sobre blanqueo de capitales, moratoria fiscal, cambios en impuestos al patrimonio, a los altos ingresos y a las exportaciones, y modificaciones en el cálculo del aumento de jubilaciones. La llamada ley ómnibus se propone revolucionar el sistema económico argentino con el cambio de centenares de leyes y normas, y se complementa con un decreto de 366 artículos con más desregulaciones, cuyos efectos ya fueron suspendidos parcialmente por la justicia y que también debe considerar el Congreso.
En otra información, activistas alimentarias han arrojado sopa contra la pintura de la Gioconda en el Museo del Louvre. Europa Press tiene este informe.
Una pareja de activistas del grupo Riposte Alimentaire a favor de la alimentación sostenible han arrojado este domingo dos botes de sopa contra la protección de cristal del cuadro La Gioconda de Leonardo da Vinci en el Museo Parisino del Louvre, como un acto de protesta contra el actual sistema agrícola y para integrar un cheque de alimentación en la seguridad social francesa.
¡Que sea muerto!
Los servicios de seguridad del Museo del Louvre han procedido a evacuar a los turistas, mientras que el grupo, a través de redes sociales, se ha atribuido la acción identificando a sus responsables como dos mujeres de 24 y 63 años, quienes, a través de su acción no violenta, exigen el establecimiento de una seguridad social alimentaria sostenible. Respuesta Alimentaria denuncia que en Francia una de cada tres personas se salta las comidas por falta de medios, mientras que al mismo tiempo se desecha el 20% de los alimentos producidos.
12:50, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos, designa al ex ministro de Estado para el Interior de Sudán, Ahmad Mohamed Harun, en el marco de su programa de recompensas por crímenes de guerra, el que ofrece hasta 5 millones de dólares, dijo este lunes el Departamento de Estado.
Jerusalén, en un encuentro con sus tropas, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dijo que una cuarta parte de los combatientes de Hamas han muerto y al menos otra cuarta parte han resultado heridos, mientras se espera que los combates en Gaza duren meses.
Estambul, el grupo Estado Islámico se atribuye la responsabilidad de un ataque contra una iglesia católica romana en la capital turca durante una misa dominical que mató al menos a una persona.
Ginebra, cerca de un centenar de migrantes han muerto o desaparecido en el Mediterráneo central y oriental desde principios de 2024, más del doble de la cifra registrada el año pasado durante el mismo periodo. Así lo declaró hoy la Agencia de la ONU para las Migraciones.
Dhaka, Bangladesh, reportó hoy su primera muerte este año por el virus Nipah, que daña el cerebro, cuando un hombre murió tras beber jugo de dátil crudo.
Hablemos de ciencia, pues con motivo del Día de la Protección de Datos, que se celebra cada año el 28 de enero, tras una iniciativa del Comité de Ministros del Consejo de Europa en el año 2006. Algunos ciudadanos en España han mostrado su preocupación ante la consolidación de la inteligencia artificial. Europa Press recogió sus declaraciones.
Bueno, yo creo que en ese sentido hay bastante desconocimiento, ¿no? Yo creo que el público en general estamos todavía, no sabemos muy bien en qué consiste todo eso de la inteligencia artificial. Iremos viendo con el tiempo, pero sí da un poquito de respeto.
A mí la inteligencia artificial es algo que me impone bastante, la verdad, y me da miedo en el sentido de que realmente va a seguir avanzando y esto ya no va a parar. Ya ha llegado un punto que ya asusta y no va a parar más, o sea que...
Pues implica muchísimo riesgo, pero volvemos a lo mismo. No le puedes poner puerta al campo. No se le puede poner puerta al campo porque al final es que es el futuro. O sea que lo que tenemos que adaptarnos y a lo mejor perder un poquito de sensibilidad en ese sentido, que debemos ser más pasotas en el sentido de que tampoco es tan importante algunos de los datos que se quieren proteger de una manera tan radical. ¿Sí?
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, iniciamos el lunes y tenemos muchísimo para contar en los deportes, Pepe Lacalle.
Fíjate que no sé por dónde
creo comenzar. Que no has dormido en todo el fin de semana con tanto deporte, no tanto sé triunfo.
Ni por dónde comenzar.
Pues empieza, que te van a tocar la campana.
Ok, sí, bueno. Ya sabemos quién va al Super Bowl el 11 de febrero en Las Vegas, Nevada. Los 49ers de San Francisco contra los Chiefs de Kansas City.
Ajá.
No es la primera vez que se ven en un Super Bowl. Hace 4 años, aquí mismo en Miami, Kansas City derrotó 31-20 a los 49ers de San Francisco. O sea, dos partidazos ayer. Los jefes de Kansas City sobrevivieron, fueron a Baltimore, que eran los favoritos, los cuervos de Baltimore, y Kansas City ganó 17-10. Y gracias, da la casualidad que el héroe de la jornada fue Travis Kelce. Travis Kelce es el novio de Taylor Swift, sí. ¿Okay? Con 11 recepciones, 116 yardas y un touchdown, el touchdown de la victoria. Así que la cadena de televisión se sacó la lotería porque mostraron a Taylor Swift no menos de 20 veces en ese partido.
Imagínate ahora en la Super Bowl.
Sí, ahora vamos al Super Bowl. Y los favoritos 49ers de San Francisco por poco pierden en casa contra los Leones del Detroit.
Se dice que muchas niñas ven ahora a la Super Bowl por ver a Taylor Swift.
Es lo que le faltaba a la televisión americana, porque ya de por sí el 60% de la población lo estaba viendo. Pero las niñas de 14 años que no veían el Super Bowl, ahora lo van a ver porque está Taylor Swift. Así que, muy bien, ¿qué te iba a decir? Los 49ers se salvaron a última hora con 17 puntos en el tercer periodo y derrotaron a los Leones 34-31, porque si no, hubiera sido un Super Bowl un poquito raro. Los Leones contra los Chiefs, pero no es así. Son los 49ers. ¿Qué significa esto? Kansas City clasificó a su sexto Super Bowl, ha ganado 3. San Francisco clasificó a su octavo Super Bowl, han ganado 5 y se van a ver la cara. Y Kansas City está tratando de convertirse en el primer equipo en ganar Super Bowls consecutivos en 20 años, desde que lo hicieron los Patriotas de Nueva Inglaterra. Bueno. Así que recuerden, el 11 de febrero en Las Vegas, el Super Bowl a las 6:30. Pasamos al tenis. Le hizo Jannik Sinner a Daniil Medvedev exactamente lo mismo que le hizo Daniil a Zverev. Había ganado perdido los dos primeros sets en este caso, y luego perdió 3 consecutivos. ¿Tú sabes lo difícil que es recuperarse y ganar 3 sets tras haber perdido 2? Eso fue lo que hizo Jannik Sinner ganando su primer torneo a nivel de Grand Slam. El italiano ganó 6-4, 6-4, 6-3 tras haber perdido 6-3, 6-3. Y ahora va a ser, yo me imagino que para el Abierto francés no va a ser el número 4 clasificado, aunque es su primer torneo de Grand Slam. Uh-huh. Así que Jannik Sinner, campeón masculino. En la rama femenina, Arina Sabalenka de Bielorrusia. Se esperaba porque era la defensora, era la número 2 y le había ganado a esta misma tenista china aquí mismo en el Abierto Norteamericano, pero a mí me extraña, pero es que le ganó, yo creo que ni sudó, 6-3, 6-2 en 2 sets consecutivos en menos de una hora. Le ganó los 2 sets, ¿ok? Y ahora ha ganado 2 torneos a nivel de Grand Slam en Australia consecutivos. Yo me imagino que Arina Sabalenka va a continuar siendo la número 2 cuando arranque el torneo francés de tenis. Pasamos ahora a la Liga Española. Xavi Hernández dice que ya no quiere ser el manager del FC Barcelona cuando termine la temporada en junio. ¿Por qué? Bueno, el Barça está en el cuarto lugar de la Liga a 11 puntos del primer lugar. Eliminado de la Copa del Rey, eliminado de la Supercopa y le falta jugar en la Champions League contra el Napoli, que es el actual campeón de Italia.
Van a tener que recuperar a Guardiola para ganar.
Pero le han metido unas cuchillas también en contra del Barcelona. Pantosa.
Entonces dice Xavi Hernández que está físicamente y mentalmente agotado y emocionalmente que ya no puede seguir más y que apenas termine la temporada. Aunque el Barcelona gane un título de todos estos que mencioné, que lo dudo, vamos a decir que gane uno. Aún así, él dice que renuncia como manager del equipo. Y el Miami Heat ha perdido 6 partidos consecutivos. Y eso que la semana pasada hicieron una serie de canjes para supuestamente mejorar el equipo. Y desde entonces no da pie con bola. 6 derrotas consecutivas. Están en el 7º lugar de la Confederación. Los Celtics de Boston están de primeros con 35
bueno,
y 11.
Bueno.
El Miami Heat a duras penas se mantiene a flote. Y yo me imagino que Pat Riley va a tener que tomar más decisiones, porque han perdido 7 de los últimos 10 que han jugado y están de mal.
Lo que está tomando son aspirinas.
Pero no solamente eso, lo mal que están, porque uno puede perder.
¿Y los Pistones?
Bien. Los Pistones ganaron otra vez.
Te lo dije.
¿Viste? Bueno, yo te dije a ti que el reloj da bien la hora 2 veces al día, aunque no funcione. Entonces, los Pistones han ganado 2 partidos en 3 de los últimos 3, así que.
Va mejorando.
Y están luciendo mejor que el Miami Heat. Miami Heat lleva 6 partidos luciendo fatal. Me tocaron la campana.
Sí, señor.
Yo no sé por qué.
Adiós.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
A las 12:58 vamos a repasar nuestros titulares. Piden hasta 9 años de cárcel para manifestantes de Caimanera por reclamar libertad y mejores condiciones de vida.
Regresan con fuerza los apagones en Cuba, sobre todo en el interior del país.
El gobierno de Washington duplica las deportaciones de migrantes ilegales.
Asegura Estados Unidos que responderá al ataque que mató a 3 militares estadounidenses en Jordania.
La oposición venezolana exige anular inhabilitación de su candidata presidencial, María Corina Machado.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Martí Noticias. Recuerde, como siempre, a las 3 de la tarde, nuestro próximo informativo. Mañana regresamos con más informaciones. El ingeniero de sonido, Juan Pendaz, en la producción y dirección, Elena Rodríguez, y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.